Bienvenida y bienvenido. Nueva edición de Radio FAPA, somos escuela y estamos en primavera. Saludos a las oyentes y a los oyentes de Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Saludo también a las más de 900 AMPAs que están preparando ese congreso, que están trabajando por la educación pública, pues con todo nuestro cariño. Hoy con estas temperaturas vamos a empezar a pensar en los días de más calor, vamos a pensar ya incluso en el estío, ¿verdad, Miguel? Hola.
Buenas tardes, amigos y amigas. Pues sí, vamos a empezar a pensar que el verano ya está aquí y que, bueno, pues que vamos a hacer lo que se merece, ¿no?
Pero antes vamos a las informaciones tradicionales con lo que informaciones y actualidad. Vamos ya. Comenzamos este informativo por el día 28 de abril. El informe PISA de adultos derriba un mito. Los funcionarios son los más competentes.
Los empleados públicos dan sopa con ondas a los asalariados del sector privado, tanto en comprensión lectora como en habilidades matemáticas. Los principios de mérito y capacidad rigen, según las leyes, la selección de los empleados públicos en España. Y todo apunta a que es cierto. Los resultados del informe PIAC, una especie de PISA de adultos, cuyo principal objetivo es evaluar las competencias del capital humano de los principales países desarrollados, desvela que los funcionarios superan holgadamente en las disciplinas analizadas, comprensión lectora y habilidades matemáticas, a sus muchas veces críticos colegas del sector privado.
Día 29 de abril, Educación critica que se haya dedicado la inversión a aumentar el sueldo de los profesores.
Montserrat Godmenio, secretaria de Estado de Educación, Formación y Universidades, critica en Brasil la inversión en educación en España durante la última década. Sus palabras fueron: la mayor parte de la inversión se ha desviado a reducir la ratio alumno-profesor y a mejorar el salario de los profesores, ha dicho Gomedio. La secretaria de Estado participa en unas conferencias sobre la capacidad de los adultos, en cuyo informe PIAC España ha obtenido bajos resultados.
Ese mismo día escuchamos que la oposición pide que el gobierno informe de la LOMCE en la Comisión de las Autonomías.
Una veintena de senadores de todos los grupos de la oposición han reclamado hoy la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas para que el gobierno informe sobre el desarrollo legal, calendario de implantación y financiación de la ley para la reforma de la educación.
Pasamos ya al día 30 de abril. El AMPA del IES Rosa Chacel informa.
A todos aquellos que quieran apoyar que la ESO se quede en el Rosa Chacel, pueden rellenar y firmar la solicitud de plaza de hermanos ya matriculados en el instituto. Al igual que a todos aquellos padres y madres de alumnos que estén en sexto de primaria de los colegios Filósofo Séneca, San Miguel y Pinar del Rey. La solicitud está dirigida a los servicios de apoyo a la escolarización, según consulta y asesoramiento de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres Giner de los Ríos. También está disponible una reclamación a la Consejería de Educación para los que tengan hijos en infantil y primaria de los colegios adscritos al IES Rosa Chacel, con el objetivo de manifestar estar en contra del cierre del instituto, porque es un centro al que pensaban llevar a sus hijos por diversas razones, entre las que destacan tener hermanos en el centro. Para más información podéis dirigiros al teléfono 634-599-318 o por correo electrónico amparc@gmail.com.
Saltamos de mes y nos vamos al 1 de mayo. Educación, libros de texto y ley de memoria. Un melón abierto al gusto de casi todos.
Uno de los aspectos que más consenso despierta de la legislación memorística que tramita el gobierno andaluz es la inclusión de la memoria democrática en el currículum educativo. La idea colma una reivindicación tradicional del movimiento civil de reparación y levanta La aprobación de la comunidad educativa. Aunque existen voces discordantes y en el horizonte el choque de competencias con la LONCE. Muchas editoriales vienen a coincidir en un lenguaje equilibrista, igualista, superficial, que pasa de puntillas y deprisa por los temas importantes que buscamos. Pocas veces nombrados, sostiene el profesor y antropólogo Juan Sánchez Lafuente.
Este mismo día, 1 de mayo, ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado el desarrollo curricular de primaria según la nueva ley de educación. Este tema será desarrollado en próximos programas. Muy bien, pues pasamos al día 2 de mayo. Entrega de premios del quinto concurso de relatos, Lo que aprendí de mis abuelos.
Este año la participación ha sido un récord. La ceremonia fue dirigida por la portavoz de la plataforma, Ángeles Alonso, y contó con la participación del colectivo teatral Viernes Tonto. También se proyectó un vídeo de la campaña Somos Pública, en la que personalidades del mundo de la ciencia y las artes, desde Federico Mayor Zaragoza o Teresa Berganza, incidían en la necesidad de que la escuela pública de calidad para todos y para todas deba estar garantizada.
Y ya es el 3 de mayo. Los directores alertan de que no hay tiempo para implantar la FP básica en septiembre.
Esta nueva modalidad de estudios, que sustituye a los PCPI, es la primera medida de la LONCE que se aplicará en secundaria. A 4 meses de su puesta en marcha, ni siquiera se han desarrollado los currículum. ¿Qué centros la ofrecerán y qué profesores impartirán las materias? Entre los interrogantes aún sin resolver. La Federación de Directores de Institutos atribuye las prisas al rechazo generalizado de la LONCE. Una cosa así que está en marcha ya no hay quien la pare.
Y pasamos a información sobre AMPAs.
Bueno, pues queremos contaros que hay varios convenios de colaboración que tiene firmado la FAPA Ginés de los Ríos con distintas entidades, entre ellas Circo y Cole, que podéis consultar en www.circoycole.com, Cineeduca, en cineeduca.org, Snowzone, Madrid Snowzone. Para más información, ver convenios activos en la página web de la FAPA.
Y pasamos a la sección de convocatorias, y esto por el miércoles 7 de mayo a las 19 horas.
Celebración de la sentencia del juicio Camiseta Verde en la Tacita de Plata, el Centro Social de Entrevías, en la calle Calero Pita, número 3.
¿Movilizaciones?
Pues hay manifestación para el 10 de mayo, convocada por la Plataforma Regional en Defensa de la Escuela Pública, para participar en el segundo congreso de Escuela Pública de Todos y para Todos y Todas, el 17 de mayo. Hoy nos ha llegado también una última convocatoria. Parece ser que hay una huelga el día 8 de estudiantes, nos ha llegado hace nada.
Sí, con manifestación también por la tarde, en el recorrido tradicional, en el manifestódromo que nos lleva hasta el Ministerio de Educación y Ciencia, también con el apoyo de los sindicatos relacionados con la educación.
Y hay otra manifestación descentralizada esta vez para el día 7 de junio, haciéndola coincidir con la acción Barrios en Lucha.
Oh, qué fuerza ha salido, perdonada. Bueno, pues vamos a echar un repaso, hacemos un repasito rápido antes de contactar con la actualidad de la FAPA, con aquellas informaciones que desde la Marea Verde nos ponen también al día.
Bueno, pues hoy a las 7 ha empezado Escuela Pública y Derecho a la Educación, a las 7 de la tarde en la sala Nueva Estafeta del Ateneo. Y también a las 7 de la tarde se ha iniciado un encierro en el Instituto Valcárcer. Mañana hay una concentración contra la venta del CES Felipe II de la Universidad Rey Juan Carlos. Una información que no hemos retomado en nuestro informativo, pero que bueno, que posiblemente retomaremos en breve. A las 11:30 en el rectorado de la Complutense. El miércoles, día de la camiseta, no a las pruebas de CDI, de sexto de primaria. Y entre el miércoles y el jueves habrá unas jornadas de educación, Atlas del Universo Emocional, a las 5:30 en el Centro Cívico de Colmenarejo. También hay unas jornadas a las 6:00 p.m. desmontando la LONCE, en el Instituto Rosa Chacel, en la calle Huerta 68 de Colmenar Viejo. El miércoles hay un encierro en el IES Alonso de Avellana a las 8:00 p.m. y el jueves está la huelga estudiantil contra los recortes en becas y subidas de tasas, la manifestación de Golpeamos Unidos contra los Recortes a las 6:30 de Neptuno al Ministerio de Educación, y a las 7:00 p.m. otra manifestación, Defendemos los Servicios Públicos, desde Franco Rodríguez, esquina Sánchez Preciados, hasta Antonio Machado. Durante el día 9, el 10 y el 11... el día 10 hay una concentración no al cierre de las enseñanzas de secundaria y bachillerato a las 7:00 p.m. en la Plaza Cervantes de Alcalá de Henares, y cursos y talleres saturnales de acción educativa en el Jardín de la Memoria 06. Para más información, como ya sabéis, podéis visitar mareaverdemadrid.blog.com.
Bueno, pues con Friends sabemos ya que estamos con una amiga, con Arantxa Ventura, a la que llevamos muchos, muchos días, muchas semanas sin tener con nosotros. Hola, Arantxa.
Hola, buenas tardes a todos. Se os echa de menos.
Se te echa a ti también de menos, y esa actualidad que nos venías trayendo, hemos intentado sustituirla en directo, por ejemplo, la semana pasada con José Luis Pazos, que no pudo entrar, y bueno, pues nada. No obstante, seguimos de cerca todo lo que ocurre. No obstante, vuelvo a insistir, necesitamos esa actualidad en primera persona. Arantxa, ¿cómo van las cosas?
Pues tenemos un mes de mayo cargado, y si os fijáis, por ejemplo, cómo terminó abril, de todos los días que lectivos, solo un día no tuvimos un acto. En mayo tenemos muchísima actividad, tanto en su confederación como la plataforma estatal, por ejemplo. Si quieres, comentamos lo de esta semana y hacemos recordatorio de fechas importantes.
Vale, pues yo tengo abierto el día 5 y ya hay una mesa redonda, grupo 4 del Congreso de la FAPA, papel, sí, de las APAs.
Exacto, es la última mesa redonda de los grupos del Congreso, y hemos trabajado en las anteriores, igual que en esta, con miembros de la comunidad educativa y con APAs que se han acercado. Vamos a elaborar unos borradores para el Congreso, y la gente, les animamos a que se vayan apuntando. Son muy interesantes todos los grupos, así que va a estar difícil elegir. El Congreso es el 30 y el 31 de mayo, en el IES de los Toreros.
Ahí en la zona de ventas.
En ventas.
En la zona de ventas. Además hay toros, vamos a decirlo, para que la gente vaya con tiempo, el viernes por la tarde.
Muy bien. Pues sí, sobre todo si se va con coche. Pues pasamos al día 6, comisión permanente del Consejo Escolar. Ahí se sigue trabajando, supongo, y bueno.
Ahora mismo vamos a trabajar en el borrador del decreto de la FP básica, y un borrador también que plantean de programas de innovación tecnológica, igual que los institutos que había 15, donde utilizaban las TIC. Entonces, bueno, haremos nuestro voto particular porque no estamos de acuerdo en el planteamiento de la FP básica. Apostábamos por una PCPI que al final a los chavales les da una titulación, y la FP básica no va por ese camino. Ya colgaremos el voto particular, al igual que hemos hecho con el del currículum de primaria.
Publicado hoy,
el día 1.
El día 1 de mayo, nos ha llegado hoy la información, publicado el estatal.
Lo que ha llegado es un estatal, que es MEC, que afecta solo a Melilla y a Ceuta. Nosotros lo que hemos hecho es, en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, examinar el borrador del decreto, que está a punto de publicarse, no sé por qué tiene que ser aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Me imagino que si no es este viernes, será el siguiente, y luego lo publicarán en el BOCAM a nivel de, con una urgencia, pues máxima.
Pues pasamos al día 8 jueves, y vemos una jornada de la LONCE, de la Plataforma por la Escuela Pública de Colmenar Viejo, a las 18 horas.
A esa jornada va a asistir Isabel Blanco, nuestra vicepresidenta, y vamos a hablar de lo que es el gobierno de los centros con la LONCE. Ahora mismo lo que estamos haciendo es planteando a las APAS cómo podemos resistir a la LONCE y qué es lo que hay que hacer los centros educativos.
Ese mismo día también hay una asamblea de la delegación de Latina, de la FAPA Francisco Giner de los Ríos.
También va una compañera, Vicky, porque no hay cambio de junta directiva, entonces no es necesario que vayamos dos, con que vaya una persona es suficiente, una delegación que se mueve.
Pues sobre las delegaciones tendremos que dedicar o hablar en un próximo programa. Hace tiempo que no hablamos de ellas, aquí sí se ha hecho, pero ya hace muchos meses. Así que para tomarles el pulso y ver qué supone la coordinación de centros educativos en un ámbito territorial más pequeño. Pues a mí ya solo me queda del sábado 10, ni más ni menos, curso de formación, mediación escolar.
Sí, es un curso en SEAPA, donde se habrán apuntado miembros de las APAS y de algún compañero de junta directiva, y nosotros siempre lo animamos, que los padres, para poder participar en la educación de nuestros hijos, tenemos que estar formados, informados, así que ánimo.
Muy bien. Pues ya lo siguiente nos lleva a los días 12, 14, 17, 18, 20, 21 y, como no, 30 y 31, sí. Lo que tenéis de agenda.
Y falta poner fechas, como nuestra junta directiva, la comisión permanente, pero sobre todo recordarle a las APAS la fecha importante del Congreso de la Escuela Pública, que tú lo has dicho, el 16 y 17 en Fuenlabrada, y nuestro congreso, que es el 30-31.
Muy bien, pues ¿alguna otra novedad que no haya salido a los medios, en la que se esté trabajando o que de la que tengáis constancia?
Estamos trabajando con muchísima ilusión, porque estamos en un momento vital y nos tenemos que creer todos que la LONCE tiene una fecha de caducidad y que hay que trabajar, pues hay que trabajar todos juntos.
Muy bien. Bueno, pues encantados de volverte a escuchar, Arantxa, y hasta la próxima semana.
Buena semana. Todos,
besos
los dos.
Hasta luego, Arantxa.
Buena semana. Un abrazo. Pues estamos en Música Maestro, ha entrado la sintonía, y para esta sección, Miguel, yo tenía intención de haber hablado un poco del proceso de escolarización. No se me ocurre dónde mejor que en la música, que nos suene a Música Celestial esta campaña que están organizando en muchas zonas, en muchas delegaciones, muchos centros. Hay muchas reuniones, explicaciones, jornadas de puertas abiertas. Eso y es. Muchas recomendaciones, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, no sé, tenemos, por ejemplo, Canción por la Escuela Pública, ¿qué te parece?
Por ejemplo.
Es un clásico del inicio de la Marea Verde, y vamos a retomarlo, que hacía tiempo que no lo escuchábamos. Solo recordar que esta canción, este tema, fue una cosa rápida que salió de La Azotea, de Víctor y Guille. Marea Verde, canción Escuela Pública.
Yo me sentí digo, ya verá Fernando. Pero para mi sorpresa este profe se ha encargado. Esta es la historia de Fernando y otros tantos que la ESPE decidieron que se quedan en el paro. Padre le dice a su hijo del colegio, hemos cambiado porque la consejería lo ha privatizado. Tiras, subvención a lo privado, huelgas que no escuchan, sin futuro te has quedado. Camisetas verdes, manis y encierros, hermanos y hermanas, mantened el culo aprieto. Mentiras, subvención a lo privado, huelgas que no escuchan, sin futuro te has quedado. Camisetas verdes, manis y entierros, hasta los cojones de sentirlos como perros. Raspados por tus por el culo no están, y ahora por a colmo adelanto de la selectividad. Ni Rajoy, ni ZP, ni PP, ni PSOE consiguen que se arregle todo esto que nos jode. Sindicatos sin el caso, parece ser que es el AP y su organización es una puta mierda. Y aunque los medios nos impulquen falsedades, no superaremos todos nuestros tendulades. Tiras, subvención a lo privado, huelgas que no escuchan, sin futuro te has quedado. Camisetas verdes, manis y entierros, hermanos y hermanas, mantener el culo aprieto. Mentiras, subvención a lo privado, huelgas que no escuchan, sin futuro te has quedado. Camisetas verdes, manis y entierros, hasta los cojones de sentirlos como perros.
Atención, atención, una peligrosa epidemia asola a nuestro país. Su nombre, política española. Es extremadamente peligrosa y letal. Repito, extremadamente peligrosa y letal. Sus síntomas, pérdida de la razón, ansias de dinero y poder y complejo de superioridad. Debemos evitar que se extienda a toda costa, sus consecuencias serían funestas. Solo hay una cura, repito, solo hay una cura. Resistir.
Futuro te has quedado, camisetas verdes, manis y entierros, hermanos y hermanas, mantened el culo pierdo. Mentiras, subvención a lo privado, huelgas que no escuchan, sin futuro te has quedado. Camisetas verdes, manis y entierros, hasta los cojones de sentirnos como perros.
Pues ya estamos en Toma la Palabra con un tema, ¿verdad, Miguel?, que comentábamos al principio, que nos lleva ya a una época de estío, pero a más cosas, ¿no? Me gustaría que presentaras tú a nuestro invitado, que lo tenemos ya al otro lado del hilo o de la frecuencia de onda, como lo que sea, a Eduardo Clemente. Hola, Eduardo, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Buenas tardes, Eduardo. Hoy contamos con Eduardo Clemente, él es coordinador de albergues y de campamentos de la Liga Española de la Educación. Bueno, hoy realmente el objetivo de este Toma la Palabra pues es que podamos compartir contigo la importancia que tiene este tipo de actividades para nuestros hijos, y al mismo tiempo, bueno, pues que nos cuentes un poco qué planteamientos como ONG tenéis, ¿no?
Sí, muy bien. Bueno, pues si quieres yo voy a hacer una pequeña presentación de lo que somos la Liga. Que bueno, la Liga es una ONG laica independiente que nos creamos en el 86, ya llevamos casi 30 años trabajando y servimos un objetivo de común de interés general. Ahí intentamos dar unos servicios, somos un grupo de profesionales y voluntarios donde damos unos servicios sociales, educativos, asistenciales y ocio y tiempo libre, pues para proporcionar una educación cívica a jóvenes y adultos. Y nos basamos en los valores democráticos. También la mayoría de nuestras acciones, y después ya te comentaré con más profundidad, sobre todo también en la parte de ocio y tiempo libre en albergues, van dirigidas a colectivos de riesgo de exclusión social. Y nuestras actividades van destinadas pues al impulso de la escuela pública, gratuita, laica y una calidad. porque uno de los derechos que defendemos es la cultura y la educación como parte imprescindible de los derechos para el desarrollo del ser humano.
Fundamentales, ¿no? Muy bien. ¿Y por qué crees que, por entrar un poco en materia, por qué crees que es importante que los chavales tengan estas experiencias en campamentos, en campos de trabajo, en campamentos de verano?
Sí, una de las cosas que comentamos ahora mucho los monitores y coordinadores de ocio y tiempo libre es sobre todo que comparar es un poco odioso, pero es la realidad, que comparamos pues nuestra juventud como ha sido con la actual. Hoy por hoy los jóvenes la verdad es que lo tienen bastante más difícil en cierto modo que nosotros. Hoy entre que la inserción laboral de tanto padres como madres que siempre han tenido que trabajar les ha dado menos tiempo para estar con ellos, e incluso el tiempo que dedican los chavales por las nuevas tecnologías a estar entre ellos para hacer actividades, eso provoca pues que tengan unos recursos sociales más limitados. Ahí entra con mucha fuerza pues la posibilidad de poder hacer este tipo de actividades. Son actividades que al 100% durante todos los días que están de convivencia están jugando, están realizando talleres y actividades unos con otros, y es donde cogen esos recursos sociales que hemos hablado, pero que no tienen ahora con tanta posibilidad de hacerlo en sus casas.
¿Y cuál es el concepto?
¿Hola? Sí. Ah, sí, perdona. Sí.
¿Cuál es el concepto que manejáis de ocio y tiempo libre, y en qué vas a ir realmente vuestro proyecto educativo, fundamentando un poco vuestra intervención?
Sí, nosotros, los albergues juveniles de nuestra organización, pues tenemos una alternativa de ocio donde primordiamos la diversión, pero también en donde los niños y las niñas adquieran pues eso, una educación en valores, que ser incluidos en toda esta actividad. Y todo ello, claro está, pues también después comentaremos el entorno de ellos, pues con un respeto hacia la naturaleza y hacia el medio ambiente. Después, mediante las actividades estas lúdicas educativas que planteamos, pretendemos vincular la educación mucho a la experimentación y al contacto con la naturaleza. Queremos eso, que los chavales y las chavalas disfruten de una convivencia continua, de experiencias y de la adquisición de valores y de hábitos saludables.
Muy bien, la verdad es que eso suena muy bien. Supongo que tendréis o contaréis con un equipo de profesionales, independientemente, por supuesto, de gente titulada y con formación suficiente, también con experiencia, ¿no?
Sí, una de las cosas que yo considero de las mejores cosas que tenemos en trabajar con nuestra organización, con la Liga, es la calidad de los profesionales. Por varios motivos. En el ocio y el tiempo libre, desgraciadamente, ha habido siempre una parte muy, muy clara de voluntariado que ocupaba plazas de profesionales que realmente se dedican a hacer este tipo de actividades. La Liga, por esta parte, aparte de intentar cuidar económicamente bien a los profesionales, siempre busca gente pues con unas titulaciones potentes que tengan muchos años de experiencia en este trabajo. Yo personalmente llevo 12 años con ellos y mi equipo de trabajo lleva conmigo igual. Esto que hace que pues eso, tengamos la posibilidad de contar en un equipo pues con profesionales de educación infantil, de trabajadores sociales, de psicopedagogos, y todo siempre unido a monitor coordinador de ese tiempo libre y a profesorado de educación física del TAFAD, pues para complementar esas actividades que la mayoría son actividades de multiaventura en campo abierto. Uh-huh. Otra de las cosas buenas, perdona, a lo mejor me estoy prolongando mucho.
No, por favor.
Otra de las cosas buenas es la formación que intentamos dar a nuestros trabajadores, que es una formación continua a través de una fundación CIBES. Intentamos que todos los trabajadores estén renovándose constantemente y incidimos mucho en cursos como resolución de conflictos en campo abierto, en cursos de igualdad de género y que después trabajamos con los propios chavales y chavalas que van a nuestros albergues.
Eduardo, me gustaría hacerte alguna pregunta respecto a este tipo de experiencias en general, teniendo en cuenta el punto de vista de los padres antes de que se acerque el verano. Empiezan a llegar ya, pues, a los centros educativos ofertas, a las AMPAs también, de muchas empresas que se ofrecen, y realmente a veces se puede sentir como parte de un negocio, como parte de algo. ¿Cuáles serían, digamos, los puntos que hay que tener claros antes de decir, bueno, pues sí, voy a mandar a mi hijo, a mis hijos, a mi hija, a un campamento, antes de dar el paso, si es que es necesario? Porque a lo mejor esto es como, a lo mejor no es necesario.
Sí, mira, yo personalmente primero, y me preocuparía muy, muy, muy mucho por el proyecto educativo que lleve. Que no sea una, como llamo yo, una sucesión de actividades en la cual los chavales van, hacen una actividad, después descansan, están con tiempo libre que realmente no es dirigido. Eso, que lleve un proyecto educativo que sea fuerte, que sea bien completito. También me fijaría mucho en, claro, yo esto lo digo y mirándolo desde dentro, me fijaría mucho pues en la calidad y en el precio, en la calidad-precio. Me refiero a eso, que hay muchas empresas, desgraciadamente, se aprovechan de los profesionales y cobran verdaderos pastizales a los padres y a las madres para 10 días de campamento, que después no van enfocadas a la contratación de un profesional adecuado y potente para realizar este tipo de trabajo, que a su vez es bastante duro. Ten en cuenta que son profesionales que están fuera durante a lo mejor un mes y medio, dos meses de sus casas, y con un nivel de responsabilidad alto. Esos dos puntos me fijaría mucho, pero sobre todo, evidentemente, el proyecto educativo. El proyecto educativo tiene que ser la base de cualquier tipo de actividad que haya en un campamento de verano o de Semana Santa, o cualquier actividad de fin de curso.
Yo he visto algunos que incluso son, bueno, pues no sé, como muy rompedores, entre comillas, respecto a la oferta. Por ejemplo, el año pasado en televisión se pudo ver que había campamentos de rock donde los chicos lo que hacían era, pues, ensayar, hacer conciertos, tal, niños pequeños y demás. Sí. Cosas muy especializadas, ¿no? O de determinados clubes deportivos de primer nivel que también tienen campamentos para que los niños...
Sí, los campus, del Real Madrid y demás equipos de primera división que tienen todos. A eso es lo que me refiero. No tienen por qué ser negativos en el aspecto de que después llegue acompañando a esa actividad potente otra serie de trabajos. Y realmente nosotros es que vamos por otro lado contrario. Nosotros, nuestro fuerte, intentamos que nuestra fuerte sea la convivencia, que después realmente las actividades estrellas, evidentemente, están ahí, tienen que ser actividades muy divertidas, pero no buscamos que en una actividad de piragua los chavales y las chavalas salgan de ahí como para ir a las olimpiadas. No, buscamos la parte lúdica, la parte educativa, y sobre todo incidimos en el estar a gusto entre todos, entre los profesionales, los chavales, y que las actividades, sí, evidentemente hay que hacerlas porque es muy divertido y se aprenden muchas cosas, pero que no gastemos la energía en eso. Yo creo que tendremos que gastar la energía en la educación en valores, en la propia convivencia, ¿no?
Y si un niño o una niña, los padres se deciden, venga, este año, porque así te, como en casa estás tú solo, pues así estás conviviendo con otros niños, pues vas a ir a un campamento. Si el niño o la niña, pues a lo mejor con, yo qué sé, 8 o 10 años, no quiere, ¿hay que obligarles?
Nunca, nunca. Hay que, tiene que salir de ellos. Muchas veces los padres, es verdad, que se ponen en esa tesitura y obligan a los niños a mí a ir por eso, porque siempre mirando por su bien. Pero ir ya con una parte tan negativa, una actividad que tiene que ser de confianza, puede salir bastante mal y puede ser algo traumático. Y una actividad así no puede ser nada traumática, tiene que ser en positivo todo. Yo siempre aconsejo que es eso, que le den una serie de opciones a los niños y las niñas. No, empezar a lo mejor no de una convivencia de 24 horas durante muchos días, con ese periodo escolar primero, o incluso campamentos urbanos para que vayan cogiendo esa dinámica. Y después, evidentemente, tienen que tener ganas los niños y las niñas. Y intentar, pues eso, llevarles a convencerles a que eso van a pasar bien y que va a ser positivo para ellos.
Sí, realmente, bueno, yo, como creo que toda la gente de mi generación, tuvimos la oportunidad de irnos muy jovencitos de campamentos, jornadas y demás. Supongo que habréis tenido en algún momento, bueno, pues alguna anécdota que a los padres les haya podido llamar la atención. No sé, ¿te decantas por alguna, por ejemplo?
Sí, bueno, ahora las nuevas tecnologías son muy buenas. Yo estoy a favor de ellas, y sobre todo los campamentos estos, sobre todo por la tranquilidad de los padres. Y te cuento, nosotros con uno de los ayuntamientos que trabajamos, que es el de Valladolid, con la Fundación de Deportes, desde hace, digamos, 12 años con ellos, pues desde hace 3 años pusimos un blog en el cual colgábamos fotos todas las noches con unos comentarios para que los padres y las madres vieran cómo estaban sus hijos, qué actividades hacían más o menos, y la verdad que sirve mucho, pues eso, para que no se genere esa historia de qué tal estará, que no hablo con ellos. Y gracias a ese blog, muchas veces cuando soy yo el encargado de volver siempre con los chavales y las chavalas a Valladolid, hay una actividad que le gusta mucho a la gente, que se ha trascendido el campamento al propio ayuntamiento y a los padres y las madres, que es una noche de sensaciones, que la llamamos así. He tenido que ir yo a Valladolid, he tenido que ir a un chalet a hacerle la actividad a los padres, porque han visto la foto, los comentarios de los niños y eso, y me sentí obligado a hacerlo para que se quedaran más a gusto.
Para tranquilizarles, ¿no?
Sí, bueno, porque llevamos muy, esa actividad también la llevamos con mucha mística. Es un túnel, y evidentemente nadie nunca ve el túnel, ni los propios chavales y chavalas que pasan por allí lo ven, y la gente que hace la actividad no se ve, y nos lleva mucha mística. Pues todo eso me ha provocado tener que ir, y con mucho gusto tú lo hice, para que disfrutaran de la actividad los padres y las madres.
Muy bien. Oye, eso que has hablado antes de los convenios, que tenéis firmado convenios, sí. Lo digo porque es verdad que hoy en día pues hay que mirar bastante, bueno, pues los precios de no solamente de estas cosas, sino de todo. Y hay algunas instituciones con las que la Liga tiene firmado algún convenio de colaboración para que el precio sea asequible.
Claro, nosotros, a ver, como he comentado antes, la Liga intenta el apoyo a la escuela pública y a organismos y entidades públicas constantemente. Para esto, el convenio que más tiempo llevamos con ellos, os he comentado, con la Fundación de Deportes de Valladolid, que ya son muchos años con ellos, 12 años, y son convenios que se hacen en el cual ellos son la parte organizadora de los campamentos y nosotros la parte gestora. Nosotros pues eso, nos encargamos del proyecto educativo y todo. Ellos únicamente, bueno, únicamente, que no es poco, que eso sí que realmente no más importante, se encargan de la difusión de todos estos campamentos, y después de aportar a la gente empadronada en el municipio, una subvención que realmente ayuda mucho a las familias. También por este tipo de convenios lo tenemos también con el Ayuntamiento de Fuenlabrada, que tiene una empresa que organiza todo esto, que es Anima Joven, y con todas las asociaciones después que hacen actividades en nuestras instalaciones, siempre llegamos a firmar un convenio entre ambas entidades, pues para colaborar y poder intentar abaratar lo máximo posible desde los tiempos que corre la actividad, para que los padres y los madres puedan afrontarla.
Uh-huh. Bueno, visitando un poco la web, vemos ahí con la gente que trabajáis, bueno, pues gente que has estado comentando y tal. ¿Qué posibilidades tendría un AMPA, por ejemplo, de firmar un convenio con la Liga para realizar un campamento? ¿Tenéis ya algunos colegios? Me parece ver uno por aquí.
Sí, ya tenemos varios colegios con los que, sobre todo ahora con fines de curso, tenemos ya convenios firmados con ellos. Este tipo de convenios también le sirven mucho a los AMPAs, porque de alguna forma también aprovechan La parte de transporte, para poder subvencionar esa parte a nivel de las cuotas que se pagan, y así el campamento, una de las cosas, una de las partidas más altas siempre es el transporte, y eso abarata bastante el precio. Con colegios como Carlos Cano del Branca ya tenemos, Jesús Nazareno de Getafe, tenemos ya convenios con las ambas directamente, también hemos hecho tipos de campamentos, y con la asociación Ruminawi también, ¿sabes? Con cualquier entidad que en este caso sea pública, sobre todo, llegamos a un convenio rápido.
Muy bien. Bueno, pues vamos a tener que ir dejándolo.
Yo solo tendría una preguntita muy pequeña, porque hay muchos padres y madres que quieren aprovechar el verano para que los niños sigan aprendiendo. Son famosos ya pues todos estos cursos en el extranjero para seguir aprendiendo inglés o para tal. ¿No es necesario a lo mejor un tiempo realmente libre para que no esté todo reglado, no esté todo pautado y se disfrute realmente de las vacaciones?
Sí, es muy necesario, y mi opinión personal va muy ligada a la tuya. Era Rubén, ¿no? Perdona.
Juan,
va muy ligada a la tuya. Pero sí es verdad que la oferta que hay hoy en día es muy potente a nivel de las actividades en inglés, sobre todo. Nosotros en este camino, ya si alguna vez os queréis meter en nuestra página web, ahora diré la dirección, hemos creado, viendo toda esta oferta, un campamento también de inmersión lingüística. Eso sí, lo enfocamos de una parte, como decías tú, no hay que hacer clases regladas, ni mucho menos. Lo que intentamos hacer en este tipo de actividades con profesionales de lengua extranjera, incluso de profesores nativos, es integrar ese lenguaje en inglés, en este caso, en las propias actividades, y que no sea una carga, que no haya clases en el propio campamento. Uh-huh. Que en cierto modo, sí es verdad que la inmersión ahora, pero ya no solo en campamento, sino ves Clan TV, ves en todas partes, hay una apuesta importante para que los chavales tengan esa lengua dominada. Pues sí, yo creo que hay que tampoco vamos a revelarlo, hay que apoyarlo, pero sí es verdad que nuestra opinión y de los proyectos de la Liga lo buscamos de una parte muy lúdica, nada de dar clases, ni todo integrarlo en las propias actividades de multiaventura o ecológicas que tenemos.
Claro, como tiene que ser. Bueno, pues Eduardo, muchísimas gracias por habernos dado tu opinión, bueno, por habernos presentado también un poco las actividades que tenéis, y para último ir cerrando, ¿nos puedes decir un poco la página web o cómo se puede contactar con vosotros?
Que además estamos de estreno, porque la parte de albergues esta semana pasada la hemos dado de alta. Nuestra nueva página web es www.ligaeducacion.org. Ahí vais a ver pues todas las áreas que trabaja la Liga, y en una de ellas pues está vinculada a la nueva página de albergues. Pincháis y veis todas las opciones que tenéis, actividades, incluso podéis ver las tarifas y todo cómo trabajamos.
Instalaciones también.
Uh-huh. Sí. Y nada, y tenéis también ahí apuntado que directamente soy yo el coordinador de gestión de albergues, mi teléfono, mi dirección de correo y el teléfono de nuestra organización.
Muy bien.
Que para cualquier cosa, papás, mamás, animaros para cualquier actividad. También no he comentado que esto hacemos un trabajo para familias, que mira, ahora me ha llegado una solicitud para hacer un campamento de familias el 20 de junio, 4 días, en el cual se hacen actividades con padres, madres y niños conjuntas, después por separado, se va a hacer un tipo de campamento para familias.
Muy bien. Bueno, pues Eduardo, muchísimas gracias. ¿Vale? Tenemos que pasar de sección. Gracias por tus informaciones y esos análisis. Que vaya todo gracias. Muy bien. Un abrazo.
Muchísimas. Feliz verano.
Igualmente, hasta luego.
Adiós. Pues vamos a continuar con la sección de cuatro notas de Carmen Nieto. En tanto comunicamos, vamos a recordar dentro de esta campaña por la educación pública, por la matriculación en la educación pública, algo que nos sorprendió muchísimo fue ese vídeo que veíamos desde, me parece que venía de Leganés, ¿no? Era Marea Verde para Todos, del CEIP Fregacedos, y lo veíamos en una actuación increíble del coro infantil Lorang. Vamos a recrear esta música y a invitar de nuevo para que veáis el vídeo, que está en YouTube y que es impresionante. Bien, pues ya estamos en cuatro notas y tenemos con nosotros ya, después de también algún tiempo, a Carmen Nieto. Hola, Carmen.
Hola, buenas tardes a todos.
Hola, Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues mira, estábamos hablando de campamentos y estábamos también pensando en cuando las APAs organizan actividades. Todo esto tiene que tener algún tipo de no sé, de seguro, de seguridad, como que hay que tener en cuenta.
Bueno, pues para comenzar hay que tener en cuenta que efectivamente cuando se llevan a cabo actividades extraescolares sería deseable que todas las AMPAs, o bien a través de las federaciones o bien a través de las propias AMPAs, tuvieran algún seguro de responsabilidad civil como mínimo. Porque la verdad es que cuando se llevan a cabo estas actividades, cualquier actividad, es muy probable que ocurra algún tipo de accidente. Entonces, mi idea es que ya hay algunas federaciones que tienen contratado un seguro de responsabilidad civil y que lo que hacen es extensivo dentro de la cuota que pagan las propias AMPAs, pues les cubre esta responsabilidad. No obstante, esto sería desde una perspectiva, digamos, técnica, pero sí que ahora desde una perspectiva muy práctica, Lo que sí habría que tener muy en cuenta es qué tipo de actividades se llevan o se organizan desde cada AMPA, porque no todas las actividades van a conllevar determinados riesgos. Entonces, sí que sería muy importante tener en cuenta si se llevan actividades deportivas, actividades, digamos, que son más intelectuales o actividades lúdicas, según qué tipo de actividades, para poder llevar a cabo unas medidas de seguridad. Sí.
Es más fácil lesionarse jugando al baloncesto que jugando al ajedrez, por ejemplo, ¿no?
Exacto. Puede ocurrir, pero siempre va a ser más difícil, evidentemente, ¿no?
Muy bien. ¿Hay conciencia de ello? Porque supongo que habrá miedo. ¿Hay miedo a que haya algún incidente? ¿O crees que hay irresponsabilidad? Porque yo he visto en algún caso algún centro en el que pues tiene actividades de danza, etcétera, y no hay ningún seguro, no hay nada.
Yo creo que las actividades extraescolares, cuando se organizan desde las AMPAs, me refiero, lo que suele ocurrir que como se organizan, a ver, ahora mismo ya hay en muchos sitios empresas que se dedican a organizar actividades extraescolares. Entonces, cuando se realizan a través de empresas, a ver, empresas contratadas por las propias AMPAs, cuando se realizan a través de empresas, sí que suelen tener seguros, porque las empresas ya se encargan de tener sus propios seguros, porque eso les saldría muy caro si hubiera un accidente y no tuvieran un seguro. Pero cuando se organizan con toda la buena voluntad del voluntariado de los padres y madres, muchas veces no se tiene miedo a lo que puede suponer económicamente el contratar un seguro, y muchas veces, como dices, pues se llevan a cabo actividades que conllevan o pueden conllevar ciertos riesgos, pero sin embargo hay una falta de prevención o de previsión de que se puede tener un accidente.
Actividades sí, pero seguras, ¿no?
Exacto. Y sí que hay algo que es muy importante, que me gustaría añadirlo al tema de las actividades extraescolares junto con el tema del seguro, que es un tema en el que solemos incidir bastante, desde al menos en muchas federaciones, que a la hora de contratar, aunque sea a través de empresas, cuando contratamos monitores para las actividades extraescolares, sobre todo para las que son deportivas, sí que debemos de tener muy en cuenta no solamente el seguro, que sí que es importante, sino también tener muy en cuenta qué tipo de monitores tienen esas empresas o nosotros contratamos directamente. Porque a veces los monitores deportivos, siento decirlo, pero en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos dejan bastante que desear desde una perspectiva educativa.
Educativo.
A nivel de deporte saben mucho, pero a nivel de educación, digamos que son muy competitivos, y lo que conlleva el ser muy competitivo muchas veces está bastante reñido con educar de determinada manera, tal y como lo vemos en las federaciones.
Y con determinados...
No sé si lo compartís o no.
Totalmente de acuerdo, sí. Y con determinados valores, ¿verdad?
Claro, efectivamente, eso es lo que muchas veces, desde mi perspectiva y desde nuestra federación, vemos que a veces se adolece de ese espíritu, digamos, crítico con respecto a la contratación de monitores. Ya os digo, da lo mismo, sea a través de una empresa o lo hagamos nosotros directamente, pero sí que debemos de tener en cuenta en qué valores estamos educando a nuestros hijos o qué valores queremos para nuestro colegio o para nuestro instituto. Si eso lo tenemos claro, va a ser más fácil poder contratar a un tipo de monitores y vamos a poder poner sobre la mesa una serie de condiciones que son las mejores o las que consideramos mejores para nuestros hijos. Pero muchas veces se contratan monitores, y son monitores que, ya os digo, deportivamente a lo mejor quieren llevar a nuestros hijos hasta lo más alto, pero desde el punto de vista de los valores, pues dejan muchísimo que desear. Yo siento decirlo, pero la realidad demuestra esto muchas veces.
Se lo agradecemos y, bueno, pues esta vez en dos notas yo creo que nos has prevenido y bueno, continuamos la próxima semana. Tenemos que hacer ya una recta final de curso. Recordamos radio@fapaginerdelosrios.org para quien quiera que se plantee algún tema, pero nosotros, entre tanto, durante la semana prepararemos algo, ¿verdad, Carmen? Para los próximos programas.
De acuerdo. Un abrazo para todos.
Pues un abrazo y hasta la próxima semana.
Hasta luego, Carmen. Muchísimas gracias.
De fábula con Valentín.
Pues estamos ya con la recta final con Valentín. Hola, Valentín.
Hola, Juan.
Bienvenido otra vez y estamos aquí con nuestras reflexiones para tener cuidado con las cosas y a veces tendríamos que preguntarnos, habría que tener cuidado con quienes nos gobiernan, ¿no? Porque están cualificados para gobernarnos realmente. Por ejemplo, en educación, ni Lucía Figar ni el ministro Wert tienen que ver en su origen, que yo sepa, con el mundo educativo.
Pues claro que tiene que ver y mucho. Ellos no hace falta que conozcan el mundo educativo. Son figuritas que ponen ahí quien sí entiende, pero se beneficia sin tener que dar la cara. En este caso ya sabemos quién se está beneficiando de los problemas actuales que hay con la educación. La privada, la concertada, ¿de quién son titularidad? Generalmente de la Iglesia y de los poderosos que hay manejando y lucrándose con los problemas de la educación.
¿Y entonces, qué puede pasar, Valentín, cuando personas que no están o no proceden de este mundo educativo están al cargo del mismo? ¿Tienes alguna historia para ello?
Sí, mira, hay una que es una fábula de el médico ignorante.
Te escuchamos.
Un médico ignorante trataba a un enfermo. Los demás médicos habían asegurado que aunque no estaba en peligro, su mal sería de larga duración. Únicamente el médico ignorante le dijo que tomara todas sus disposiciones porque no pasaría del día siguiente. Al cabo de algún tiempo, el enfermo se levantó y salió pálido y caminando con dificultad. Nuestro médico le encontró y le dijo: ¿cómo están, amigos, los habitantes del infierno? Tranquilos, contestó, porque han bebido el agua del Lecteo. Pero últimamente Hades y la muerte proferían terribles amenazas contra los médicos porque no dejan morir a los enfermos y a todos los iban apuntando en su libro. Iban a apuntarte a ti también, pero yo me arrojé a sus pies jurándoles que no eras un verdadero médico y diciendo que te habían acusado sin motivo. Y la fábula tiene una reflexión. Ten cuidado con los que pretenden arreglar tus problemas sin tener preparación para ello.
Como anillo al dedo, y bueno, pues en este caso dedicado a todos estos gobernantes que realmente entran en el cargo, los tecnócratas que tú llamabas, ¿verdad?
Sí, claro. Ahí quien ellos defienden únicamente un silloncito que les han puesto. No entienden de nada de lo que asumen una responsabilidad máxima, pero bueno. No les importa.
Pues nada, porque Valentín, llegamos ya a este punto final en el que contigo vamos a despedir el programa. ¿Te parece?
Muy bien.
¿Verdad, Miguel? Tenemos que salir ya.
Pues sí, una pena, pero bueno, ha sido un placer, como todas las semanas.
Tenemos solo que decir una nota y es que, por ejemplo, en el Rosa Chacel se van a encerrar este miércoles por la noche junto a otros institutos de la Comunidad de Madrid. Yo creo que había con seguros cuatro. No se dice siempre para que no se impida. Y desde Radio Enlace se va a hacer alguna conexión en distintos programas de modo especial para conectar los que se pueden quedar dentro con aquellos que no pueden quedarse, ¿vale? Uh-huh. Así que nada, vamos a seguir en Radio Enlace con todo lo que ocurra en educación y que tengáis buena semana educativa.
Feliz semana educativa a todos y a todas.
Un abrazo, Valentín.
Un abrazo.
Seguimos con la próxima semana con más historias. Un abrazo.
Hasta luego.